Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte. Una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido a La Llave Azul.
Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a La Llave Azul, vuestro programa de cine de Arco FM, donde os contamos pues lo que va ocurriendo en el mundo del cine semana a semana, ahora que las cosas son más imprevisibles que nunca y siguen siendo absolutamente imprevisibles. Y con nosotros está Alberto Blanco para comentar todavía más cosas imprevisibles. Alberto, buenos días.
Buenos días, os echaba ya de menos, hacía mucho que no pasaba por aquí.
Ya es verdad, hacía bastante, digamos que los micros ya estaban vacíos de nuestros queridos colaboradores y a ver si logramos ir recuperando el ritmo de las semanas pasadas. Bueno, tenemos de todo para empezar a comentar esta semana. Tenemos noticias frescas de hace nada, de ayer mismo prácticamente, de Black Panther 2, la secuela del mega exitazo de Marvel Studios, que se ha quedado a la deriva por la trágica muerte de Chadwick Boseman. Ahora Lupita Nyong'o dice que Ryan Coogler, el director de la película, tiene una serie de ideas para la segunda entrega, que obviamente no tendrían al personaje de Chadwick Boseman, pero que son realmente interesantes y que a ella personalmente le causa bastante emoción formar parte de esta segunda parte. Todavía no sabemos cómo van a solventar el gran problema, que es que el corazón y el alma de la primera entrega no va a estar en la segunda, y siguen surgiendo dudas de quién será el personaje principal, si veremos a Shuri, la hermana del personaje de Black Panther, tomando el manto protagonista, o veremos algo, un personaje nuevo, o no sé, hay muchas dudas respecto a esto y todavía no sabemos claro si Marvel está tomando una buena decisión siguiendo adelante con esta película o debería dejarlo donde está debido a que la película ya es prácticamente prácticamente inmortalizada debido al gran exitazo y impacto cultural que ha tenido en Estados Unidos, y además de que Chadwick Boseman es ahora una leyenda del cine moderno. Alberto, ¿opiniones que tengas?
A ver, yo creo que Chadwick Boseman revolucionó, o dio un golpe, más que revolucionar, perdón, creo que dio un golpe fuerte en Estados Unidos con la película de Black Panther. Creo que generó un sentimiento y una revolución a nivel cinematográfico que en España no sucedió, pero porque creo que es una película que está hecha bastante y para afectar más y mover sentimientos e ideas en el ámbito estadounidense. Y, a ver, es una desgracia que haya muerto y sobre todo para el presidente Kevin Feige para el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que ahora mismo tiene un marrón que resolver, como tú vaticinabas antes, que es que, a ver qué hace este señor ahora. Es decir, ¿a quién pones tú de protagonista? ¿A quién pones tú de villano? Y cómo solucionas y cómo das explicaciones. Ya han anunciado también que no van a reconstruirle por CGI ni van a hacer ninguna despedida, simplemente es algo que pasó en la peli y lo van a presentar como un suceso sin volverle
a revivir.
No sé, a ver cómo lo tratan, están en la cuerda floja.
Y seguimos con otras noticias algo menos trágicas, ¿no? Y es que Roger Deakins y Gore Verbinski parece ser que están trabajando en no uno, sino dos proyectos a la vez. Por lo visto, sabíamos hace recientemente poco que Gore Verbinski estaba trabajando en una adaptación de una novela de George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, para Netflix. Dice aquí que las dos películas son animadas y que una será un musical. Entonces, como la otra noticia hablaba de la adaptación de la novela de R.R. Martin, Yo entiendo que, o sea, que esa será una y la otra será el musical que dicen. Bastante interesante porque yo creo que desde 2017 no veíamos una película dirigida por este señor, que para quien no se acuerde de él, es el director de las tres primeras entregas de Piratas del Caribe, además de algún título más del género de... No sé si ha tocado también el terror, pero también dirigió la oscarizada película Rango, que a mí me parece, junto a la primera película de Piratas del Caribe, de las mejores películas que ha hecho este señor. Todavía no hay detalles sobre el argumento de las películas, sabemos que está en desarrollo. Aparentemente una de ellas, al menos, está en desarrollo para Netflix. Y bueno, y si encima tiene a Roger Deakins detrás del proyecto junto a él, lo que me pregunto es cómo los dos se manejarán por Verbinski en el terreno de la animación no hay ningún problema, pero por Roger Deakins, ¿cómo se enfrentará él a su primer proyecto animado? Porque hacer la fotografía en este campo es otra cosa totalmente distinta.
No lo sé, a ver, yo no soy súper fanático de Verbinski. Yo, bueno, a ver, Piratas del Caribe guay, pero a mí su obra maestra que considero que es Un ratoncito duro de roer. Y creo que eso es indiscutible, Diego.
Bueno, te lo voy a dar, si también es un clasicazo. Sí, es un clasicazo.
Está, no
es un
tengo
clasicazo.
Nada más que aportar, es que dices Un ratoncito duro de roer con Danny Elfman haciendo la música y ya eres feliz.
Uh-huh. Bueno, Danny Elfman ha hecho prácticamente la música de casi todas sus pelis, sin contar la de la trilogía, efectivamente, que esa la hacía el propio Hans Zimmer. Así que seguimos con más noticias. La película de Black Adam, de DC Comics, que en principio protagoniza Dwayne The Rock Johnson y que ya empieza a formar su casting junto al director español Jean Colette Serra, parece ser que comenzará a grabar el mes que viene y marcará una nueva frontera para el universo DC, ahora encima teniendo a un actor como es Dwayne The Rock Johnson, que es carisma en persona, apunta a ser algo distinto, al menos. Yo espero que hagan algo distinto con esta película y veremos si lo que salga de este proyecto, quieran o no, juntarlo con la franquicia de Shazam, cuya segunda entrega se supone que también empieza a grabar este año. Alberto, ¿tienes algún interés por Black Adam? ¿Te interesaría ver a los dos personajes juntos, Black Adam y Shazam?
Yo tengo curiosidad por ver qué va a hacer el director catalán y lo que tú comentabas ahora, de ver cómo va a funcionar la química entre Black Adam, entre Dwayne Johnson y
Zachary Levi.
Y Shazam, y Zachary Levi. Y luego también anunciaron un personaje, creo que era Atomos, el que va a salir en la peli de Shazam, no, de perdón, de...
Sí, ¿no? Sí.
¿Cómo se llama la peli? Sí, bueno, sí, que supuestamente, ahora no me sale el nombre del actor, pero bueno, que van sumando gente a su cast y que supuestamente el rodaje empieza en unos meses, si no me equivoco.
Sí.
Yo lo espero con ansias por ver cosas de DC que aporten algo diferente, que siempre es algo sano. Yo lo que espero es ir a cines pronto.
Además, si mal no recuerdo, dentro del rostro de personajes que aparecerán en la película de Black Adam va a estar Hawkman y también va a estar el Doctor Fate, que son de mis personajes favoritos de los cómics de DC de toda la vida, o al menos de las series de dibujos animados que yo veía en la infancia.
Doctor Fate es un pepino de personaje, ¿eh?
Es que
es una especie de Doctor Strange, pero un poco más chalado, o sea, mola.
Sí, o sea, es una pasada. Y a ver quién va a ser en la película, porque creo que todavía no hay un casting asignado para ese personaje, pero veremos. Siguen las noticias relacionadas con Apple TV, que parece ser que ya empieza a dar forma a un contenido más interesante. Si ya hemos hablado de que había una película en desarrollo junto a Martin Scorsese en la cual iban a darle un presupuesto similar a la película que tuvo su última película de Netflix, El Irlandés, ahora sabemos que otros dos proyectos están ya en activo desarrollo en la plataforma. Uno de ellos será la serie Masters of the Air, Maestros del Aire, la cual estará producida por Steven Spielberg y Tom Hanks y será una especie de Tercera entrega, final, colofón de la trilogía de series que han hecho estos dos señores con Band of Brothers, que es una de las series más famosas de la historia de HBO, que si mal no recuerdo está en el top 5 de IMDb de mejores series de todos los tiempos, y de Pacific, que también, si mal no recuerdo, salió en HBO, y que, como hemos dicho, ambas series tienen lugar en la Segunda Guerra Mundial. Esta tercera serie va a ir en una dirección distinta, como obviamente se intuye por el título. Maestros del Aire irá sobre aviación en la Segunda Guerra Mundial, y parece ser que Apple está muy determinada a hacer de este proyecto una gran superproducción para competir con el resto de plataformas de streaming. ¿Te entusiasma por este lado este proyecto? Porque tengo otro más de Apple que quiero comentar.
Te lo diré con una onomatopeya. ¡Meh!
¿No has visto Band of Brothers?
No.
Deberías ver Band of Brothers porque está muy bien y posiblemente es de las mejores series que ha hecho el propio Spielberg junto a Tom Hanks. Bueno, son productores más que nada de ambas series. Bueno, el otro proyecto que tiene en desarrollo Apple, que parece ser bastante ambicioso, es la próxima película a la dirección de Ridley Scott, el cual va a ser un biopic sobre la vida de Napoleón Bonaparte, titulado Kid Back, el cual estará protagonizado por Joaquin Phoenix como el personaje titular, Napoleón Bonaparte. Y además de ello, Judy Comer está en conversaciones para unirse como el personaje de Josephine a esta cinta histórica, que de momento a mí me suena muy interesante, pero claro, tal y como está el Ridley Scott de los últimos años, tan pronto te hace una película tan buena como The Martian, como te hace una castaña tan grande como fue Exodus. ¿Algún interés por tu parte por ver esta película?
Hizo Éxodo.
Hizo Exodus.
Es que hizo Exodus, es decir, es que cojo de hombros.
Es que yo me acuerdo perfectamente de ir a ver esa película con mi padre al cine, salir de la sala y oír a mi padre un suspiro de desesperación, creo como nunca antes le había oído tras ver una película. Pero a ver, hizo The Martian, o sea, esperemos que al menos eso sirva para algo. Yo, de todas maneras, tengo interés porque una gran épica histórica como puede ser esta es bastante interesante. A fin de cuentas, la figura de Napoleón Bonaparte es una figura histórica que para una película puede dar para un guión espectacular. Esperemos. Yo quiero confiar que además con el casting de Joaquin Phoenix, que me parece bastante acertado, la verdad, para un papel como este, se levante esta película. Y seguimos, comentamos noticias que siguen saliendo por ahí. Estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes habrán conocido en la infancia la serie de iCarly. No sé si Alberto, tú la conocías o la has visto de niño.
Por supuesto, sería hasta de en Clan TV.
Pues, bueno, sabíamos que había un revival en desarrollo para Paramount Plus ahora mismo, pero la gente estaba un poco mosqueada porque la actriz Janet McCurdy, que es la que interpretaba a Sam en la serie original junto a Melissa Cosgrove, pues no estaba en el casting de esta nueva serie. Y claro, la gente se quedó totalmente confundida. ¿Qué pasa aquí? ¿Que no está esta actriz? Si era junto a la otra protagonista, el alma de la serie. Ahora sabemos por qué. Resulta que Janet McCurdy ha confirmado que ha dejado el mundo de la interpretación porque los últimos años, los últimos papeles que iba recibiendo, consideraba que eran muy insatisfactorios y que se sentía frustrada profesionalmente porque no estaba haciendo lo que realmente le gustaba. Entonces, confirma que lo ha dejado para siempre en el mundo de la actuación. No la veremos ya confirmado en este revival de iCarly. Y a mí me da pena porque era el alma junto a la otra de la serie original.
Yo estaba mirando ahora qué más papeles había hecho. Sí que es verdad que había hecho una serie o película para Netflix, si no me confundo. Es una serie, se llama Between. Y luego, bueno, Sammy Cat, que también salía ella.
Sí, que era una especie de película conjunta del, bueno, no, de serie conjunta de su personaje de iCarly, de ¿cómo se llama la otra que ahora es una cantante famosa? Ariana Grande, de la serie de Victorious, y que, bueno, con ese proyecto la verdad yo entiendo que quizás se sintiera frustrada profesionalmente y haya querido dedicar el resto de su vida a otra profesión. Entonces, bueno, triste, pero si al menos ella con esto se sigue adelante y tiene una carrera profesional distinta, pues oye, me alegro por ella. Bueno, y otra semana más tenemos que hablar de la Snyder Cut. Ahora mismo resulta que Zack Snyder ha dicho que su idea original era que esta primera entrega de la Liga de la Justicia suya fuera el arranque de una trilogía un poco al estilo del Señor de los Anillos. O sea, que cada película dejara un cliffhanger para la siguiente, que las tres formaran una historia conjunta. Y bueno, a estas alturas ya lo que quiere este señor, o sea, ya no creo que haya nadie en Warner Bros. Bueno, no sé si no habrá nadie, pero yo creo que hay muy poca gente ya interesada en producir su visión de lo que sea el universo DC. Esperemos que no vuelvan a dar la lata cuando se estrene el Snyder Cut en redes sociales. Pero bueno, esto es un círculo muy vicioso.
Yo creo que sí, quedará la lata y saldrá Zack Snyder a decir, bueno, no, si realmente tampoco era mi visión, es decir, no teníamos presupuesto para hacer mi visión, entonces hicimos lo que pudimos, y pondrá alguna excusa. O sea, si la película es mala, que posiblemente pues no va a cambiar, entonces será parecido. Dará excusas de, bueno, es que claro, no teníamos presupuesto para hacerlo, no era exactamente lo que teníamos pensado, es una aproximación, no es el Zack Snyder Cut de verdad, y habrá otra revolución para hacer el Zack Snyder Cut del cut. O sea,
que ya sería como el metameme llevado al extremo. Bueno, también Ray Fisher no se ha quedado callado respecto a las alegaciones que han salido esta última semana por parte de Warner Media, que ha contrarrestado aquello que venía diciendo Ray Fisher sobre el comportamiento que hubo por parte de los productores de la cinta durante las regrabaciones de la Liga de la Justicia. Warner Media ha compartido una declaración de uno de los investigadores que estaba realizando la investigación sobre lo ocurrido en el set, que desmentía un poco lo que venía diciendo Ray Fisher durante estas últimas semanas. Ante ello, Ray Fisher no se ha quedado callado, ha hecho un comunicado bastante largo, ha querido compartir un cacho más de su experiencia, y yo ya estoy un poco cansado. Quiero decir, o llevan este asunto a juicio y de una vez se decide quién tiene razón o no, o para mí es todo ya palabrería. Y al final es dejar a la gente en las redes sociales que decida un asunto que no nos conviene decidir a ninguno de nosotros. Entonces se tiene que decidir propiamente hablando. Pero bueno, no sabemos qué narices pasa con esa investigación de Warner Media, si se aclara o no el asunto, o si hay que llevarlo a juicio de una vez. Y seguimos con más noticias que siguen saliendo del mundo del cine. Y es que el rodaje de Thor Love and Thunder, la cuarta entrega de Thor, está ahora mismo desarrollándose en Australia, y se ha podido ver un set en el cual estaba el propio director, Taika Waititi, con los actores. Podemos confirmar que efectivamente Matt Damon vuelve a la película para hacer su cameo gracioso parecido al que hizo en la tercera entrega de Thor, como un actor de teatro que interpreta lo ocurrido previamente en la saga de Thor. En concreto parece que están parodiando los eventos de Thor Ragnarok, y se puede ver a la actriz Melissa McCarthy en el papel de actriz que hace de Hela en esta obra teatral que se está desarrollando. De momento sabemos que la mayoría del casting está en Australia grabando. La mayoría de actores de Guardianes de la Galaxia también están en el rodaje de la película, y hace no mucho James Gunn confirmó que él mantuvo conversaciones con Taika Waititi para que los Guardianes de la Galaxia se integraran mucho mejor en la historia de la cuarta entrega de Thor. Así que...
Sí. Bueno, o sea, yo creo que van a hacer la parodia otra vez del teatro, que espero que no se extiendan mucho, es decir... Que yo creo que, por otra parte, está guay. Creo que es un elemento muy simple con el que te pueden situar bastante rápido a los personajes. Es decir, puedes ir a ver Thor 4 sin haberte visto la anterior porque te la van a explicar en una obra de teatro en modo paródico.
Efectivamente.
Y luego, pues bueno, pues a ver cómo funciona. Yo tengo mucha curiosidad por ver cuál va a ser y cómo va a ser el papel de Christian Bale.
Es que se supone que Christian Bale es el villano de la película, que es Gorr, el carnicero de dioses.
Correcto. Entonces yo no sé si lo van a hacer entero CGI o pone la voz él, o se va a presentar allí en el rodaje a hacer motion capture o algo así.
Yo creo que teniendo un actorazo como es Christian Bale, yo procuraría al menos intentar hacer el motion capture. No sé si a él, siendo un actor de su talla, le importará mucho o poco, pero jolín, hizo Terminator. Yo creo que habiendo hecho una película así, no creo que le importe demasiado ponerse un traje de captura de movimiento y hacer el papel. Yo creo que es más interesante que simplemente meterle en un estudio a poner la voz. Miremos el caso, por ejemplo, de Benedict Cumberbatch, que hizo de Smaug en las películas del Hobbit y hizo la propia captura de movimiento él mismo en una colchoneta que le ves retorciéndose ahí en el suelo y dices, ¿pero qué hace este hombre? Pero claro, luego la actuación en la pantalla gana y funciona. Bueno, y seguimos con más noticias, porque se han celebrado los Globos de Oro, tenemos la lista de ganadores y Nomadland es la gran triunfadora de estos Globos de Oro, en los cuales se ha llevado 4 premios, entre ellos el de mejor película drama y el de mejor director para Chloe Zhao, que ya apunta a maneras, ya no solo con esta película, con la que parece ser la favorita para llevarse el premio Oscar, sino que además dentro de unos meses la veremos en la silla de dirección de la próxima película de Marvel Studios, que es Los Eternos, que de momento nos siguen llegando informaciones de que parece ser que Marvel Studios está muy contenta con el desarrollo de la película y que piensan que pueden tener uno de sus mayores éxitos entre manos con esta cinta. Además de todo esto, también ha arrasado la película de Sacha Baron Cohen, la secuela de Borat, que se estrenó en pasado mes de octubre en Amazon, por la cual se ha llevado el premio de mejor película comedia musical, y el propio Sacha Baron Cohen, por el papel que de Borat, se ha llevado el premio de actor comedia musical. Y esto ha sido, al menos en el terreno de la ficción cinematográfica. Luego, en el propio terreno de la televisión, han arrasado series como The Crown, que se ha llevado un total de 3-4 premios más o menos. La mayoría del casting que se incorporaba a esta última temporada ha obtenido premios, entre ellos Emma Corrin, que interpretaba a la princesa Diana, o la propia actriz que interpreta a Margaret Thatcher en la película. Bueno, en la serie, como digo, pues que ya parece prácticamente una película. Todos ellos sendos ganadores de Globos de Oro. Y veremos a ver cómo sigue la serie, que en principio su siguiente temporada se encamina ya al final de la serie, a cerrar el arco de la reina de Inglaterra. Y veremos cómo sigue adelante. Por lo demás, los Globos de Oro también han premiado a Chadwick Boseman, el fallecido actor que hablábamos antes, el Globo de Oro a Mejor Actor póstumo por el papel en La Reina del Blues, una película en la cual Netflix ha puesto mucho interés por llevarla a las categorías más importantes de premios, que a mí no es que me haya fascinado, pero sí que me parece que está bastante bien escrita, y además Anita Taylor-Joy se ha llevado el Globo de Oro por la miniserie Gambito de Dama. Yo creo que aquí Alberto puede contarnos un poco más de este papel.
Bueno, es el primer Globo de Oro que se lleva la actriz. Gambito de Dama, para los que no la hayan visto, es una serie que lo ha petado muchísimo en Netflix y que es una adaptación de un libro con el mismo nombre. Creo que el premio está acertadísimo, creo que la serie es espectacular, tiene un reparto alucinante, un diseño de producción al nivel de la actuación, y muy cortita, miniserie, y que juegue, que está muy bien por todos los lados, o sea, desde dirección hasta música, o sea, hasta el más mínimo detalle está cuidado y está perfecto, y juega con dos conceptos de puesta en escena que me flipan.
Además de todo esto, estaba la polémica de la película Minari, que ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Bueno, ahora mismo se llama de película extranjera, pero como ya hemos dicho, no venía exento de polémica, porque a fin de cuentas parece ser que la producción de la cinta es americana, a pesar de que esté hecho por inmigrantes coreanos y la película esté enteramente hablada en coreano. Sucede en Estados Unidos, la película va sobre inmigrantes que llegan a Estados Unidos para vivir una vida mejor, y como hemos dicho, se había abierto mucha polémica por esta decisión, por relegarla a una categoría que consideraban que era injusta, porque es una película tan americana como el resto, y veremos a ver si los Oscar realmente pueden rectificar esto, o no se mojarán mucho de la polémica y la dejarán en la categoría de mejor película extranjera. ¿Tú crees que debería competir con el resto, o realmente ves acertada esta decisión?
No, yo creo que debería de competir con... No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que debería de competir con el resto.
Mira, hace unas semanas, cuando hablábamos también de esta polémica con Alejandro, él comentaba que consideraba que la categoría de mejor película extranjera debería dejar de existir para que el resto de películas tuviera más oportunidad en otras, claro, categorías, es que, más grandes.
O sea, al fin y al cabo, yo creo que los Oscars es el premio por excelencia a nivel comercial, o sea, comercialmente hablando, porque es el que más visibilidad tiene. Y no tienes, es que no tiene sentido. Si la peli es buena, ¿qué más da de donde sea? Lo vimos el año pasado con Parásitos. ¿Qué pasa? Parásitos, no sé si se llevó en mejor película extranjera.
Sí, además de todo eso, se llevó mejor película extranjera y mejor película.
Mejor película. Entonces, claro, es como, ¿qué pasa? ¿Que es mejor película extranjera, pero de Estados Unidos no? Es como, no, es decir, que compita con el resto. Jo, que a lo mejor, vale, entiendo que me digas, en las categorías de montaje y secundarias, digámoslo así, que no es la principal de mejor película, no pueden participar. Porque no son estadounidenses. Vale, perfecto. Pero a mejor película, joder, es decir, si la peli es buena, ¿qué más da que sea extranjera o estadounidense? Tienen miedo de que les quiten ahí el... Pero no sé, no, es que no tiene sentido, y más cuando el año pasado lo permitieron y ganó encima Parásitos.
Claro, es que tal y como yo lo veo, sería un paso para atrás después del salto que fue el año pasado con los premios Oscar. Pero bueno, además de todo esto, Aaron Sorkin se ha llevado el premio al mejor guión por la película del juicio de los siete de Chicago. Hemos hablado bastante largo y tendido de esta película, y lo veo muy merecido, porque el guión de Aaron Sorkin, como siempre, es espectacular. Además de todo ello, yo creo que es la dirección y el montaje de esa película también me parecen notables. ¿Opiniones sobre este premio? ¿Crees que el juicio de los siete de Chicago se debería haber llevado algún que otro premio más?
No sé a qué más estaba nominado, pero seguro. A mí es una película que me encantó. Creo que Aaron Sorkin dialoga y hace diálogos de que te cagas, porque a mí, yo soy... tengo mucho asco a las películas de juicios, y esta yo la estaba viendo como... Jo, 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 ¡qué interesante todo! Y no sé, era una película que era muy estimulante, ¿no? En ningún momento te aburrías, ya no solo por el diálogo, como decías tú, sino por el montaje que tiene. Entonces creo que es una película muy acertada, aunque también tiene sus errores, como todas, porque creo que es una película que es muy episódica, se divide en episodios y hay algunos que realmente a lo mejor no son tan importantes, pero creo que todos son necesarios para contar la historia que tienen que contar, pero a nivel cinematográfico puede que no me funcione tanto. Pero aún así la película me parece, con perdón, cojonuda, y que está disponible en Netflix, y a todo el que nos esté escuchando se la recomiendo ver, porque es muy muy entretenida.
Y ya por fin, cerrando este apartado de noticias, vamos a ir comentando el otro tema que a mí me parecía muy interesante, que es que parece ser que ya hay algo de movimiento dentro de los estudios de cine para empezar a estrenar películas en las salas. Veíamos este pasado fin de semana como en Estados Unidos el estreno de la nueva película de Tom y Jerry, que a pesar de unas reviews espantosas, ha logrado el segundo mejor estreno post-pandemia con casi 14 millones de dólares. Y a causa de todo esto, la secuela de Peter Rabbit, la famosa película de animación, ha adelantado su estreno de junio a mayo para, parece ser, aprovechar esta tendencia ahora mismo, ya que, por ejemplo, desde el pasado mes de noviembre hasta el mes de marzo que estamos ahora, la secuela de los Croods lleva imbatible en la taquilla norteamericana, con unas recaudaciones ínfimas, lógicamente, pero que semana a semana, sumando, poquito a poquito, ya recauda casi 60 millones de dólares. Con lo cual, los estudios están percatando de que el cine familiar está funcionando ahora mismo para atraer a la gente a las salas. Y además de todo esto, ya vemos poco a poco más movimiento. Se venía diciendo desde hace unos días que la secuela de... Bueno, es decir, la primera película de Black Widow, el personaje de Marvel, tiene ya fecha de estreno en China y otros países como Japón para el próximo mes de mayo. Y parece ser que Marvel confía ya en esa fecha de mayo para estrenar la película. No sabemos si internacionalmente la volverán a retrasar o no, pero parece ser que la maquinaria ya se está poniendo en forma para estrenar por fin Black Widow en cines. Además de todo ello, tenemos los estrenos simultáneos de Raya y El Último Dragón o Godzilla vs. Kong, que ayudarán un poco a elevar el estatus de la taquilla durante las próximas semanas. Y poco a poco, para verano, parece ser que ya hay intención de estrenar de una vez y ya reactivar la cosa. Alberto, después de oír todo esto, ¿crees que ya efectivamente se están poniendo las cosas en marcha? ¿Crees que ya hay un run-run? ¿O crees que la cosa está todavía... que todavía va a haber un parón como pasó después del estreno de Tenet?
Yo creo que con el tema de vacuna y demás... creo que ya hay un run-run, pero va a ser progresivo y muy lento. Porque en cuanto las pelis empiecen a recaudar, no van a recaudar lo mismo de antes, entonces va a haber como un parón y las jugadas van a ser más lentas porque se las van a tener que seguir pensando más. Sí que es verdad que van a salir más pelis, pero la jugada va a ser lenta. Porque yo entiendo que las producciones que se han estado llevando a cabo se han llevado a cabo sin pandemia, la mayoría que están sin estrenar, y van a querer recaudar lo mismo que hubiesen recaudado sin que hubiese tenido por en medio lugar una pandemia. Entonces creo que los movimientos van a ser lentos y precavidos. Teníamos noticias también esta semana como películas como A Quiet Place 2 que se iban a estrenar en Paramount Plus.
Bueno, va a haber, o sea, va a salir en cines, pero va a haber un periodo de 45 días hasta que luego ya aterrice en Paramount Plus.
Entonces, claro, creo que los movimientos van a ser de este estilo, lentos, de ver si se pueden publicar y obtener también algún rédito económico en plataformas digitales. Entonces creo que va a ser un proceso lento y al que nosotros estaremos aquí expectando.
Bueno, en el caso de Black Widow, ya decía hace no mucho el director de Marvel Studios que no tenía una bola mágica para ver si estas películas iban a poder salir ya, pero por lo que parece esta fecha en China y en Japón se mantiene firme. Hay que recordar que son los dos mercados que mejor se han adaptado post pandemia a la situación actual y ya están prácticamente funcionando casi como antes de la pandemia. En China habíamos visto hace no muchas semanas, prácticamente hace nada, con la celebración del Año Nuevo Chino, que ha habido ya unos de los títulos más importantes que no se pudieron ver el año pasado en la taquilla china, que por fin se han estrenado ahora y con datos de taquilla espectaculares. El estreno de la cinta china Detective Chinatown 3, o sea, la tercera entrega de esta saga que en China ha funcionado también en taquilla, superó los datos de Endgame en su estreno, al menos es lo que se ha reportado de la taquilla de allí, además de otro título titulado High Mom, que por lo visto está siendo un fenómeno semana a semana en la taquilla de China, convirtiéndose en un gran éxito monstruoso. Además de ello, ya habíamos hablado, yo creo, previamente aquí de las cifras que estaba haciendo, que ha hecho el año pasado en Japón, la película del anime Demon Slayer, que se ha posicionado como la película más taquillera de la historia de Japón. Entonces, claro, estos mercados ya empiezan a reabrir, están con producciones propias que están siendo macroéxitos enormes para sus países, y nosotros seguimos en esta situación. Entonces, quizá los estudios de Hollywood están buscando el apoyo en la taquilla china para tener la confianza también de estrenar aquí. ¿Cómo lo ves en ese sentido?
Yo, pues lo que te decía antes, que creo que van a ser movimientos lentos y muy precavidos. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan.
En lo que se refiere a todos estos asuntos de movimientos en taquilla, lo que más llamativo es que ahora con el estreno de Raya y El Último Dragón, que es la nueva película de Walt Disney Animation Studios, el cual pone en cines donde estén abiertos, y además de ello en Disney Plus con acceso premium, ha habido cierta polémica en España debido a que varias cadenas de exhibición, como pueden ser Cinesa o los cines Yelmo, no la incluyen entre sus próximos estrenos para proyectar en sus salas donde estén abiertos, debido a que consideraban que el precio que pedían por copia de la cinta era excesivo. Ha habido polémica durante esta semana. Y ahora en Estados Unidos se les ha unido Cinemark, la tercera cadena más popular de cines en el país, la cual ha dicho que no la proyectarán debido a unas condiciones similares para proyectar la cinta. Y todo parece ser que el estreno de Raya está mucho más enfocado a Disney Plus que prácticamente a las salas de cine. A pesar de todo ello, yo creo que la cinta debería ir funcionando bien incluso para atraer a la gente a las salas donde se pueda ver, porque a fin de cuentas, como hemos dicho, Tom y Jerry está funcionando muy bien en Estados Unidos, los Croods lleva 3 meses sin dejar de funcionar bien en taquilla, a pesar de que ya se puede alquilar o comprar de manera doméstica o a través de plataformas digitales. Y con Ryan, a pesar de todo esto, no debería ser mayor excepción. No sé qué opinas de esto.
Yo, bueno, a ver, hay que comentar también, que no sé si lo has comentado tú, que Raya se va a estrenar, bueno, se estrena hoy mismo en el cine de Los Ángeles de Santander y que va a estar disponible allí. Y no lo sé, siempre está la polémica esta de si en España la gente estaría dispuesta a pagar lo que cuesta el Premium Access a un precio de España, porque tampoco nosotros tenemos el nivel de vida que tienen en Estados Unidos. Claro. ¿Qué opinas sobre esto, Diego?
Sobre esto, yo creo que con Mulan ha debido de pasar algo que... Es que, claro, hay un problema muy grande, que no conocemos los datos. Con toda la situación de la pandemia, con la mayoría de películas que se mueven a este futuro en el streaming, dejamos de conocer los datos para saber qué podemos opinar o no. Yo hace no mucho estaba viendo el programa de Dan Murrell, que hace todas las semanas en YouTube, sobre análisis de la taquilla en Estados Unidos, y cuenta cómo cada vez es más difícil conocer los datos que reportan los estudios, porque Warner Bros. Ya no pasa estos datos por una página intermediaria o por una empresa intermediaria que luego los publica. Ahora Warner elige los datos que quiere publicar o no, de taquilla o de lo que se ha visto en HBO Max de, por ejemplo, Tom y Jerry, y es mucho más difícil saber. Durante la pandemia ha habido estudios que no han reportado datos de lo que han estado haciendo reestrenos de una serie de clásicos que han hecho en los pocos cines que podían estar abiertos, y tenemos un panorama en el cual no podemos realmente saber. Por ejemplo, el otro título premium que hizo Disney a finales del pasado verano, que fue Mulan, que, claro, aparentemente ha debido funcionar bien si siguen todavía con el acceso premium, pero a estas alturas no te sé decir cómo realmente funciona o no, porque no sabemos los datos que hizo Mulan. Ese es otro de los grandes problemas. Con la pandemia no podemos conocer muchos datos que los estudios están empezando a reservarse. Entonces,
claro, pero creo que esto también es muy inteligente, es muy más inteligente e interesante, porque se ha maximizado como la competencia que hay entre los estudios. Y eso es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuánto está recaudando cada uno? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los movimientos? Y creo que es generar bastante especulación alrededor. Me parece algo interesante y digno de comentar, sí.
Porque claro, esto además, Dan Murrell, que comenta todas las semanas los datos de taquilla, hablaba mucho de todo esto. Él además sigue semana a semana todo lo que se hace en la taquilla norteamericana. Por eso sabemos que los datos de las películas de animación están funcionando muy bien de momento en Estados Unidos. Y aquí en España llevamos unas semanas donde la taquilla está en mínimos históricos, nunca antes vistos, debido a que la cantidad de salas que están abiertas es muy pequeña. Cinesa tiene una cantidad importante de cines cerrados por el momento en ciudades como la nuestra, que es Santander, debido a que no hay películas prácticamente que estrenar para sostener un cine de 12 salas, pero sí que tenemos cines más pequeñitos como la Filmoteca o el cine Los Ángeles de Santander, que siguen funcionando a pleno rendimiento y van poco a poco estrenando las películas, además de que ahora que entra marzo, que como ya hemos dicho, nos viene con el estreno de Raya, nos viene con el estreno de Godzilla vs. Kong, películas como Minari o incluso la cinta de Chloe Zhao, Nomadland, de la que hemos hablado hace nada, que ahora también hemos conocido que después de su estreno a finales de marzo, un mes después se podrá ver sin acceso premium, o sea, totalmente gratis en Disney Plus. Entonces, a ver si en España también estamos recobrando un poco la confianza durante el mes de marzo en ir estrenando. Y, por ejemplo, otro título que no habíamos comentado, pero la película de Cruella de Vil, que en principio Disney no ha movido su fecha de estreno y sigue previsto para finales de mayo, principios de junio. Entonces, parece ser ese el pistoletazo de salida que quieren tener muchos estudios de cine. Y ya habíamos comentado cómo Tom Cruise estaba dispuesto a estrenar este verano la cinta de Top Gun Maverick con la intención de revivir un poco la situación que se está viviendo ahora mismo en el mundo del espectáculo. Eso sí, ¿qué panorama auguras cuando las salas de cine puedan volver a empezar a proyectar películas? ¿Crees que estos estrenos mixtos se van a seguir realizando o vamos a volver a un terreno previo, prepandemia?
Yo creo que depende de cómo esté el público. Es decir, si los cines no recaudan igual y el público ya se ha acostumbrado a este servicio de home delivery, digámoslo así, es decir, de envío en casa, de que te mandan la peli a casa y lo puedes ver tú en casa tranquilamente, creo que a lo mejor se mantiene el servicio mixto y podríamos vivir una cosa que a Jesús Choya, nuestro jefe, le gusta mucho, que es un cambio de paradigma en el formato de exhibición y de proceso. Porque la vida, o sea, la vida de una película es, la película se hace una premiere, se distribuyen salas comerciales y luego pasa a formato de ventas, formato Blu-ray y formato digital. De hecho, primero pasa a formato físico y luego a formato digital. Entonces, claro, ahora podemos vivir el proceso de que el formato de cuando ya llega a salas pase ya también directamente a Blu-ray y a formato digital. Y eso es un cambio de paradigma que podemos empezar a vivir, pero también depende mucho de lo que recauden los cines cuando vuelvan a abrir. Es decir, si la recaudación es la misma, a los cines no les sale rentable esto, porque les sale rentable que vaya una familia entera pagando $7 o €7 al cine. Es decir, recaudan muchísimo más. Y yo creo que películas pues como las nuevas películas familiares, como las nuevas entregas de Pixar, Escuadrón Suicida, quizás también Spider-Man y tal, formarán parte de esta reconstrucción de los cines, que son películas que recaudaban mucho y que creo que por el fanatismo que tienen detrás pueden seguir recaudándolo. ¿Sí? Porque a un friki le dices que puede ir a ver Spider-Man al cine y va a ir a verla al cine.
Sí, o sea, es que en el fondo Marvel es como...
Ojo, aclaro que digo friki sin despreciar, ¿eh? Aquí los primeros frikazos somos nosotros.
Claro, Marvel sigue siendo una de las grandes apuestas para devolver a la gente a las salas de cine. Wonder Woman en las navidades pasadas parece que no consiguió acabar de devolver un poco esa vida a las salas y la situación... Es que da la sensación de que al cabo de un cierto tiempo hay alguien que dice, va, venga, vamos a reactivar esto, ya sea Nolan con Tenet o sea Warner con el estreno de Wonder Woman, y algo pasa, algo falla y se vuelve otra vez al resto de películas a hibernar hasta el próximo intento que haya de revivir las salas. Entonces
yo creo que ese pasito, fíjate por qué, por el peso que tiene la industria cinematográfica estadounidense, creo que ese pasito le tiene que dar Marvel, y no con una película como Black Widow. Creo que lo tiene que dar con una película como Spider-Man, o por lo que va a equivaler, Doctor Strange. Son películas que han costado mucha pasta, pero que creo que sí que obligan a la gente a ir a los cines. Es decir, o te comes el spoiler o vas al cine a verlo. Elige.
Claro, está también el caso, por ejemplo, de Godzilla vs. Kong, que es una película en la que yo no tenía ninguna esperanza de que el público le fuera a interesar, pero visto lo visto en las últimas semanas, está claro que al público le interesa ver esta película. No sé si mucha gente la verá o no en sus casas en HBO Max en Estados Unidos, pero a mí me da la sensación de que esta película igual puede devolver también un poco a la gente a las salas de cine. Ahora que además en pocas semanas los cines en Los Ángeles y Nueva York parece que van a volver a reabrir con un aforo bastante más limitado, pero parece ser que se está disponiendo la cosa para que más salas puedan estar abiertas durante el mes de marzo en distintos puntos de Estados Unidos. Y aquí en España las restricciones por la COVID parece que también se están relajando, y veremos si la vacunación sigue adelante y efectivamente hace que este mes de marzo estos títulos puedan empezar a funcionar en taquilla. ¿Tú crees que Godzilla vs. Kong o, por ejemplo, el estreno de Raya, o incluso Chaos Walking, que es la nueva película de Tom Holland y Daisy Ridley, que se estrena este mes en Estados Unidos, pueden ya empezar a hacer cifras más considerables?
De las que has dicho, hay una que sí, y creo que las dos sabemos cuál es.
Que va a ser la película de Godzilla.
Exactamente, creo que la película de Godzilla vs. Kong, porque estos son películas más o menos del estilo Marvel cuando hace una película grande. O sea, son películas evento. Es decir, ¿qué película hay más grande que ver a Godzilla y Kong dándose de leches, con Millie Bobby Brown caminando por ahí? Es decir, creo que es un producto muy, con un mercado muy concreto, y que es una película que está destinada a hacer pasta, pues porque sí, porque es Godzilla vs. Kong. Entonces creo que es una de las que tiene potencial para decir, hola, buenas, aquí estoy.
Claro, es que incluso Tenet el pasado verano, bueno, casi rozó los 60 millones de dólares de recaudación. A ver si esta película puede hacer algo más, y ahora mismo se está viendo precisamente lo que la mayoría de estudios esperaban que pasara el pasado verano, que es que las películas se mantuvieran durante más meses en taquilla y fuera viéndolas más, digamos, de manera más progresiva, como está pasando ahora con los Croods, que se estrenó el pasado mes de noviembre por el Thanksgiving americano, el Día de Acción de Gracias, y actualmente no baja de $1 millón por cada fin de semana en taquilla. Y ojo, claro, millón a millón cada fin de semana, a ver cuánto sigue adelante, porque en 3 meses no ha perdido mucho fuelle, que digamos, y parece que sigue siendo una opción interesante. ¿Crees que películas como Kong o igual Raya pueden tener opción a este tipo de mantenimientos?
Ah, perdona, ¿puedes repetir a qué tipo de mantenimientos, Diego?
En plan, semana a semana, como está pasando ahora con los Croods, que cada fin de semana hacen $1 millón y nunca baja del millón, y poco a poco ya está cerca de los 60 y no sabemos cuándo va a empezar a decrecer.
Yo creo que Godzilla vs. Kong puede ser. Es que yo creo que es un pelotazo Godzilla vs. Kong, y creo que es una peli que puede hacer mucha pasta. Es que a mí es una peli que yo no quiero descargarla pirata y verla en casa. A mí me dan ganas de coger a mis amigos, ir a verla con ellos al cine por reírme, por pasar un rato agradable de ocio. Y creo que al fin y al cabo, para la mayoría de la gente que no es tan cinéfila, el cine no es más que un espacio de reunión social y ocio. Entonces, por mucho que nos guste Nomadland y todas estas películas, al fin y al cabo son las que menos recaudan. claro. Lo que más recauda es el blockbuster dedicado a entretener. Uh-huh. Y creo que cuanto más grande sea el blockbuster, pues por ejemplo, Tenet o Godzilla vs. Kong o Doctor Strange o demás, mayor recaudación hará y más posibilidades hay de que levante el cine. Y estoy hablando de peliculones más allá de Peter Rabbit y Raya, ¿eh?
Uh-huh. Mismamente, todavía no hemos conocido que se vaya a mover la fecha de estreno de la siguiente entrega de Fast and Furious.
Correcto, que también eso es otro pelotazo.
Uh-huh.
Es, o sea, decir, ¿cómo vas a ver Fast and Furious tú en tu casa?
Claro.
¿A quién se le ocurre ver Fast and Furious en tu casa cuando puedes ver a Vin Diesel pisando un coche a toda leche con el sonido de un cine? Es que no, es que... Y con colegas al lado, es que es otro rollo.
Claro, es una experiencia totalmente distinta, ¿no? El run-run antes de...
Y aunque el cine no esté para hablar, sí que es verdad que cuando pasa algo muy extraño en la pantalla te dan ganas de darle un codazo a tu amigo y decir, joder, tío, esto es surrealista.
Claro, o sea... Forma parte de ese evento, ¿no? Y que esperemos poco a poco ir recuperando. Ya hemos dicho que de momento esta serie de películas todavía no podemos confirmar si Black Widow o Fast and Furious 9 moverán su fecha de estreno o no. De Fast and Furious 9 hay que destacar que Universal Pictures sí proyectó un pequeño spot durante la Super Bowl que no era esperable, yo creo, porque la mayoría de estudios no tenían confianza en poder estrenar dentro de poco y quizás sí que veamos ese estreno el próximo mes de mayo para esta película o incluso durante el mes de junio. Yo solo confío en que se vaya reactivando poco a poco las salas de cine y poquito a poquito ya llegamos a final de programa. Ya estamos en los últimos minutos, así que si querías despedirte o comentar alguna película para que la gente...
Yo la verdad es que tengo prisa porque todavía no he visto WandaVision y voy a ir ahora mismo a verlo, que es el final hoy, y creo que hay bastante hype. ¿Qué esperas tú del episodio de hoy?
¿Del episodio de hoy de WandaVision?
Sí,
espero...
Mucha gente, a ver, ahora mismo... Es que son ya casi las 7, o sea, es que muchísima gente ya lo habrá visto, pero nosotros estamos como... A lo mejor vamos a teorizar y nos equivocamos totalmente para la gente que ya lo haya visto. Pero vamos a darle rienda suelta para dentro de media hora cuando lo veamos en casa, confundirnos. Uh-huh. ¿Tú qué esperas, Diego?
Yo espero que el programa de... Bueno, el episodio final de esta semana nos dé una última sorpresa. Yo quiero algo... que me dé un vuelco al corazón en el último minuto.
Qué bonito, ¿no? Que te dé un vuelco al corazón.
Sí, o sea, es que a fin de cuentas yo quiero ver algo así, yo quiero ver algo que me genere una emoción de, ¡buah!, no puedo esperar a ver Doctor Extraño y que haya una pelea digna del final. Ergo, con esto vamos cerrando el programa. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana.
A vosotros, gracias por invitarme y esperamos y espero que no vuelva a tardar tanto en pasarme por aquí.
Efectivamente, durante las próximas semanas a ver si recuperamos a algunos de nuestros colaboradores habituales para los próximos programas, ahora que además Jesús tiene una agenda más libre para pasarse de vuelta por el programa y hacer un programa de los clásicos, de los tres juntitos. Así que, con esto, yo soy Diego Aramburu Zabala y me despido por esta semana.